Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ofrecería a Cuba una línea de crédito para la compra de productos agrícolas. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Al proponer legislación para brindar líneas de crédito a La Habana, el congresista republicano de Arkansas, Rick Crawford, afirmó que su proyecto de ley HR 525 levantaría las restricciones sobre préstamos a Cuba. Según el congresista republicano, un proyecto ya cuenta con unos 40 republicanos que le copatrocinan previo a que sea presentado ante los comités congresionales que impulsarían la pieza legislativa al voto. El legislador Crawford añadió que esperaba no encontrarse con una barrera de la Casa Blanca. La buena noticia es que esta es una de las áreas que el presidente Trump nos dejó abierta para seguir. Pienso que nos hallamos en buen camino. Sobre cómo hacer llegar este proyecto de ley a votación, el congresista Rick Crawford añadió. Tenemos que proceder por el Comité de Agricultura y la autoridad de ese comité nos debe de ayudar por los comités de asuntos internacionales, así como el Comité de Servicios Financieros, debido a los reclamos jurisdiccionales. Entre tanto, el Instituto Brookings señaló que la deuda de Cuba por propiedades confiscadas en el 59 asciende a 8 mil millones de dólares en el 2007 por el concepto de interés acumulado durante décadas. El congresista Crawford afirmó que el levantamiento de restricciones crediticias a Cuba generaría negocio no solo para la industria arrocera que él representa, sino también para distintos sectores agrícolas en Estados Unidos. Crawford dijo que se le había descartado además un 2% que se preveía para generar pago por las propiedades confiscadas en el 59 por La Habana. El proyecto de ley para la apertura de crédito y préstamos a un fuerte deudor de Estados Unidos podría debatirse y llegar a voto en el otoño 2017. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Un grupo de empresarios de Cuba envió una carta a los departamentos de Estado, Hacienda y Comercio de Estados Unidos. En la misiva, el grupo hace una serie de recomendaciones al gobierno del presidente Donald Trump y le insta a fortalecer al creciente sector privado de la isla. Los empresarios de la isla advierten que la mayoría de ellos están preocupados de que el endurecimiento de las relaciones o regulaciones disuada a los estadounidenses de viajar a Cuba y a su vez perjudique al creciente sector privado. Dicen también que la mayoría de los empresarios de Cuba consideran que las relaciones entre Washington y La Habana son positivas para sus negocios y que muchos desarrollaron su modelo de negocios bajo esta premisa. Venezuela anunció hoy que hará una revisión profunda de sus relaciones con Estados Unidos luego de que la Casa Blanca advirtió que tomará acciones económicas fuertes si el régimen de Nicolás Maduro impone una asamblea constituyente. El canciller venezolano Samuel Moncada consideró el pronunciamiento de Washington como una brutal amenaza y dijo que nada ni nadie podrá detener el proceso constituyente de Venezuela. El gobierno estadounidense emitió el comunicado un día después del plebiscito en el que 7.6 millones de venezolanos rechazaron la asamblea constituyente que impulsa Maduro. Desde hace 4 meses se han registrado protestas casi diarias contra el gobierno de Maduro y el proceso constituyente que han dejado al menos 93 muertos y más de 1.500 heridos. La canciller de Colombia desmiente que el viaje del presidente Juan Manuel Santos a Cuba sea para pedir a Raúl Castro que quite apoyo a Venezuela.
La canciller colombiana María Ángela Holguín habló desde Cuba, en donde desmintió la información entregada por el periódico británico Financial Times, que aseguraba que la visita del presidente Santos a la isla era para pedir a Raúl Castro quitar el respaldo a Nicolás Maduro. Holguín afirmó que no es el objetivo de la reunión, y menos como lo afirmó el Financial Times.
No, no, nada, absolutamente nada de eso. Y por favor, que quede claro, nada de eso. Eso ya es parte, llamémoslo, de la importancia y de la preocupación que tiene todo el continente sobre el tema venezolano. Eso no es un secreto ya para absolutamente nadie. Todo el mundo está interesado en qué está pasando en Venezuela. Los presidentes hablan de ese tema. Y muy seguramente dentro de la conversación con el presidente Castro va a estar también la situación de Venezuela. Y
hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera. ¿Cómo andan? Sí, yo sé, un montón de idiomas, y eso que me faltan, porque es que cubanos hay en todas partes del mundo, caballero, estamos en todas partes. Sí, nos adaptamos, nos insertamos, nos incorporamos y transformamos el ambiente. Sí, de verdad que sí, los cubanos somos así. Son las 5:07. Aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana. Hoy es miércoles 19 de julio y estamos listos. El equipazo madrugador ya está listo para compartir con usted estas primeras 4 horas activas de este día. Tenemos muchísima información cultural y sobre todas las cosas, las noticias, usted sabe, tal cual ocurren, para que usted sepa qué opinión o qué punto de vista o qué partido tomar. De eso se trata. Yo soy Mío para Parle, estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. El arte es el hombre agregado a la naturaleza, Vincent van Gogh. Cinco y ocho. Buenos días, Lucía.
Buenos días. Pueden hacer lo que les da la gana. Buenos días, qué bueno que están aquí. Qué bueno que nos van a acompañar toda la mañana. Ay, que hoy es miércoles. Así que, celebrando el miércoles, porque no se celebramos los lunes.
Sí, señor. Además, ojalá que a nadie se le atraviese el miércoles.
Oh, bueno, porque sí. Un miércoles atravesado.
Sí, no, figúrese.
Es una redundancia.
La semana en dos. Claro, ahora se atraviesan cosas también. Por cierto, buenos días, Joan.
Sí, buenos días, señoras. Déjame no decir lo que tenía. Óyeme, mente, piensa primero y habla después. Óyeme, no se puede atravesar el miércoles. Pero bueno, para que no se me atraviese,
ni
déjame
ninguna
dormir.
Otra cosa.
Déjame dormir un ratico. Me llaman a eso de las 9:45.
Pero qué descarado. Yo me voy a encargar de estarte pidiendo café todo el tiempo. Muy rico tu café hoy.
Óyeme, estamos mejorando bien después.
Últimamente soy cariñosa contigo y todo. Muchachos, en cualquier momento te trato como
me grabaron eso, me grabaron eso.
¿Es de serpiente?
Sí. No, en cualquier momento te trato como un perro.
Bueno,
oye, sería una bendición.
Si es como a los de ella, ¿estás?
Por eso.
¿Estás? Como si te hubiera sacado la loto, así que no hay problema. Moisés López, muy buenos días. Un placer encontrarme con usted en la mismísima puerta, como siempre. Y señoras y señores, hoy nunca nadie se alegra tanto de la aparición de un fantasma como nosotros.
Ay, sí.
Normalmente la gente le tiene miedo a los fantasmas y le huye a los fantasmas. Y nosotros, no, 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 que venga. Que
este
venga.
Ay, ay.
Que venga el fantasma, nuestro ingeniero de sonido, Teo.
¡Bravo!
Y
¡wow, wow!
¡Welcome back! ¡Welcome back! Y están tú sabes que sacaron una ley federal que dice prohibida las vacaciones. Porque uno tiene que dedicarse en cuerpo,
para
en
lo
cuerpo,
que se,
sí. En cuerpo, espino, en cuerpo y alma.
Sí. Prohibida las vacaciones para los que se llamen Teuji. Eso ya sabes.
No, que se cambie el nombre. Bienvenido, vida, bienvenido.
Qué, bueno.
Qué alegría, qué alegría. Nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, ese es otro que en cualquier momento levanta el pie, el del esguince o el otro, a él le da igual y ya. Nos manda, nos pone al americano sustituto.
Oye,
y se
no
va de vacaciones.
No comparten,
bueno,
con uno las vacaciones. Tienen tantos días y no comparten,
sí,
con uno.
Chico, un que
día.
Oye, son,
te digo,
Dios,
a ti que no es fácil, compadre.
No donan nada, no cooperan.
Cooperen, cooperen.
Bueno, pues ya estamos listos, ya está el equipo completo. Por allá afuera está el otro fantasma. Nosotros tenemos todo un equipo de Waldo Serrano,
sí,
también.
Oye, bien, está Halloween aquí. Está Halloween en pleno, señores.
Bueno, el asunto es que si estamos nosotros del lado acá y ustedes del lado allá del aparato de radio, la cosa está totalmente completa. Así que nos vamos a dar una vuelta por la internet a ver qué ha estado ocurriendo a nivel internacional. Para eso está el mouse, el click de John Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet es en Sudamérica, mis amigos. El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció que presentará en breve una reforma para simplificar el sistema tributario y celebró los datos positivos de empleo formal registrados en junio pasado, sin hacer mención alguna a las graves acusaciones que afronta por supuesta corrupción. La reforma tributaria será otro punto que llevaremos adelante en brevísimo tiempo. Mejoraremos nuestra competitividad en el campo empresarial y abriremos nuevos mercados para empresas nacionales generando empleo para todos los brasileños, dijo el mandatario en un pronunciamiento divulgado este lunes en redes sociales. El mandatario recordó que aún falta por hacer frente a un desafío mayor en referencia a la reforma del sistema de jubilaciones en trámite en el Congreso y que prevé un endurecimiento de las condiciones para acceder a esa prestación. Las reformas promovidas por el gobierno de Temer desde que llegó al poder el año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff, integran un polémico paquete de medidas de corte liberal y que incluyen un severo ajuste fiscal. La reforma del sistema de pensiones se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, pero su cronograma se ha visto negativamente alterado tras la crisis política desatada a partir de la denuncia presentada por la Fiscalía contra Temer por un supuesto delito de corrupción pasiva. Temer, investigado también por los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, hizo mención alguna en este pronunciamiento a la denuncia que se fundamenta en las confesiones de directivos del grupo cárnico JBS que lo involucran en graves maniobras ilegales. Brasil continuará avanzando, coraje y disposición para hacer lo que es necesario, es en lo que acredito y es lo que continuaré haciendo. También esto lo dijo el presidente. Son las 5:13 minutos.
Y más adelante en este programa compartiremos las efemérides, la nota de salud del resultado de la loto. Hablaremos de deportes hoy, Grandes Ligas. Tendremos los titulares de martinoticias.com. La noticia del día acerca de las posibles sanciones de Estados Unidos a la dictadura de Maduro si no respeta la voz popular. La personalidad del exilio hoy, Blanquita Amaro. Un reporte de Luis LaGuardia acerca de la reacción internacional respecto al resultado de la consulta popular que refleja que el 98.5% de los venezolanos no quiere la constitucional. Hablaremos de pintura, la vida, música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental, que serán aislados en el resto del país. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este durante la tarde, con velocidades de hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el norte central, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de las costas, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1525 en Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma.
En el año 1912, un día como hoy en Arizona, un meteorito con una masa de 190 kilogramos explota causando una lluvia de cerca de 16.000 fragmentos.
En esta fecha de 1962 en Estados Unidos, un misil intercepta por primera vez un cohete intercontinental.
En el año 1978, en esta fecha, en España se despenaliza el adulterio.
Un día como hoy, de 1985 en Estados Unidos, el vicepresidente George H.W. Bush anuncia que la maestra Krista McAuliffe será la primera civil que viajará en el transbordador espacial Challenger.
También en esta fecha, pero del año 1992, en Vietnam, se celebran elecciones legislativas por primera vez en su historia.
En esta fecha del año 2001, periodistas sin vínculos con el régimen de Castro constituyen en La Habana la Fundación de Periodistas Independientes Asociados.
En esta fecha del año 2004, en España, egiptólogos españoles inician la transcripción de los jeroglíficos del templo de Debod, reemplazado en Madrid.
Y en esta fecha del año 2005 en Irán, el gobierno ejecuta a dos adolescentes de 16 y 18 años por homosexualidad.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya, a ver, 5 y 18 minutos de este día 19 de julio del año 2017, el día
centuagésimo. ¿Qué cosa es el día de hoy?
No tengo idea.
Empezando que hoy es miércoles. Sí. Miércoles 19, iba a decir de mayo, estamos muy malitos.
Si quieres es de julio.
Sí, yo creo que sería mejor, pero es, fíjate que ahora cambia, lo habíamos dicho ayer. Uh-huh. Hoy es el ducentésimo, me encanta, ducentésimo. Mira, ¿sí?, qué chiquitico se quedó, porque ¿sí?, ducentésimo es 200.
Claro.
Así que 200 días han pasado, tomándonos casi todos los días de estos el café de Joan, y le quedan 160 días moliendo café, porque de ahora en adelante te voy a traer café de ese, pero que hay que moler para que nos traigas todas las mañanas.
Ah, okay.
Te quedan 165 días de castigo.
Tráeselo sin moler ni nada.
Así en el grano,
para que además lo tengan que tostar y molerlo y todo.
Ah, está bien.
Te voy a traer colombiano para que me hagas un
expreso. Yo no tengo problema con eso, simplemente no lo hago y bueno,
Entonces sí tienes problemas.
No, ninguno.
Mi vida, yo sigo diciéndote que el café que traes es muy sabroso. Ya probaste el café que yo te compré, de los tantos que te compré. No. Estoy esperando probar una marca nueva y desconocida.
Candela. No, todavía.
Ah, bueno, Dios. Pero tenlo en cuenta, ¿eh?
Sí, cómo no, ahí está.
Bueno. Oye, caballero, por cierto.
De pie, señores, de cierto. Pie, a tomar café, de pie.
Hoy vamos a estar hablando de pintura. Hay dos pintores de manera especial a los que nos vamos a referir, a Degas y a Caravaggio. Y no es de Caravaggio, el amigo nuestro, no, este es Caravaggio.
Está perdido.
Y si usted se quiere sumar a ese tema o algún otro tema de corte internacional o relacionado con Cuba, sabe que puede llamarnos por teléfono al 305-629-4441, 305-629-4451.
Claro, y nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoydemanana@gmail.com. Estamos
manana,
esperando.
Manana, manana. Ay, sí, porque hace tiempo que no hacíamos esto.
Bueno,
dale, vuélvelo a decir.
tempranitoydemanana@gmail.com.
Manana, manana. Oh, yeah.
Eso me gustó, el yeah. Sí.
Esto está revuelto hoy, para que sea.
Sexy, estamos, a, no sé, eso es una onda así entre sensual y yaciada. Pero bueno.
O descuarejingada, da igual.
Yo creo que sí. Y nos pueden encontrar en Facebook en Tempranito y de Mañana Martí.
Uh-huh. Ya sabe. Así que estamos listos. Hemos estado colgando en nuestra página de Facebook invitaciones, por supuesto, para los acontecimientos intelectuales relacionados con la cubanía, con el arte y todo eso, para los que están del lado acá. Hay mucha gente que vive aquí en Miami que nos escucha por la internet. Que, por cierto, los cubanos en Cuba nos escuchan por onda corta. Eso es un hecho. Pero a nivel internacional, los amigos nuestros que nos escriben y todo eso, no es por la radio, es por internet. Uh-huh. Usted pone Martí Noticias, cuando entra a nuestra página fundamental, pues a nuestro homepage, como se dice, ahí está la posibilidad de escuchar los programas en vivo y además de escuchar fragmentos de programas anteriores, no solo del nuestro, sino de toda la emisora.
Así mismo, uh-huh. Así mismo.
Y algunas personas que nos oyen a través de la radio satelital, sí. Tenemos un espacio también en SiriusXM.
Sí, no sé si es el 3, creo que es el 3, SiriusXM, creo que es el 3, creo. En fin, máteme, pero es por ahí.
Sí.
Es por ahí. Entonces hoy vamos a estar hablando de pintura, vamos a estar actualizándoles con respecto a... todos los asuntos y todas las críticas, situación que en Venezuela, que la cosa está en candela, no solo ahí dentro ya, sino a nivel internacional.
Que reiteramos, noticias que no le llegan de ninguna manera al pueblo cubano, porque si no, imagínate, a ellos solo les llega lo que ellos, los comunistas, esto quieren que ustedes sepan, solo eso.
El otro día alguien nos escribió y nos decía, de Venezuela aquí no se habla nada. Nada más que cuando Maduro hace alguna declaración.
Sí, cuando nos escriben, dicen, mira eso, yo está, como Raudel en una oportunidad. Y dice, yo vivo en un hueco, uh-huh. no sabía nada de eso.
Y muchas de las cosas de Maduro que comparten, los disparates o las cosas maldichas, no, claro. De Maduro, esas no se comparten.
Las maburradas,
así. Que ahora le dicen podrido en vez de Maduro.
Sí. Maduro, sí. Pues sí, le dicen podrido, le dicen Maduro. Burro, bueno, no sé cuántas cosas más.
En fin.
Pero bueno, el pueblo venezolano está en la calle y de veras que eso requiere de toda la admiración.
En la personalidad del exilio, vamos a estar hablando de Blanquita Amaro. Ayer hablábamos de coreógrafo, de Demetrio.
Del escenógrafo, de
Demetrio. Y hoy vamos a estar hablando de Blanquita Amaro, que fue una vedette espectacular. A nivel internacional, que se codió y se presentó en los espectáculos. Bueno, Lucy sabe de ella mucho más de lo que yo puedo haber leído en media mañana.
Ay,
ayer.
Tengo tantas anécdotas de Blanquita, tan simpática, tenía unas ocurrencias increíbles.
Y además era muy linda y muy carismática y le querían mucho en muchos países. Vamos a estar hablando, yo sé que en Cuba no se menciona.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias adscrito a la ONU condenó la decisión de Cuba de haber detenido al grafitero El Sexto tras la muerte de Fidel Castro. La abogada Senta Rec de la organización estadounidense Human Rights Foundation trabajó en el caso y habló con Radio Martí desde la ciudad de Nueva York.
La decisión del grupo de trabajo la vemos importante porque a pesar de que las Naciones Unidas, como sabemos, no tiene realmente un poder coercitivo, no deja de ser pues una decisión al menos simbólica y emblemática de lo que sucede en Cuba constantemente, que son estos arrestos por periodos cortos para suprimir el disenso, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy importante que el grupo de trabajo haya fallado a favor de nuestra petición, que fue, como usted muy bien mencionó, revisar el proceso legal, si podemos decir que eso existe en Cuba, que se siguió en contra de Danilo cuando hizo esta acción, este performance o esta, el graffiti, perdón, afuera del hotel en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces el grupo de trabajo ha analizado nuestros argumentos legales y fácticos y también ha revisado la respuesta del gobierno cubano, del Estado cubano, y bueno, ha llegado a la determinación que efectivamente la privación de libertad de Danilo fue arbitraria y que inclusive recomiendan un remedio adecuado a la indemnización, ¿no? Yo creo que esto no va, honestamente, poniéndonos las manos al pecho. Quizá en este momento el régimen cubano va a ignorar la decisión, como Venezuela ha ignorado una decisión similar en el caso de Leopoldo López. Pero, de todas maneras, sentimos que es un precedente importante y que al final sirve para que un futuro gobierno democrático, con suerte, pueda determinar todo lo que pasó en estos 58, y esperemos que no más, años de la dictadura de Castro, ¿no?
El opositor y preso político Jorge Cervantes, quien llevó a cabo recientemente una huelga de hambre de 39 días, se recupera en la sala de penados del Hospital Nacional de La Habana. Así se lo comunicó el propio Cervantes a su madre, Alba Verdecia, en una llamada telefónica.
Pude oír su voz, era él. ¿Qué dijo? Mío estaba allí, el otro, el Afonso, que le habían permitido verlo y estaba dentro para que yo me cerciorara que estaba él ahí y que él estaba hablando conmigo. Y entonces me dijo que de salud está mejorando bastante respecto al problema de la huelga y a la secuela que le han dejado. Le están dando unas contracciones musculares, pero dice que le están haciendo un estudio, que le han hecho, que está tomando medicamentos específicamente. Hablamos poco, le dije de los riñones cómo se sentía y me dijo, estoy orinando bien. Hasta ahí no me dijo más nada, porque fue una llamada rápida. Pide para que yo oyera su voz, para que yo me quitara de que le habían dicho que yo decía que él estaba incomunicado y para que no, que dice que no está incomunicado, pero que mi otro hijo estaba junto con él. Él mismo con su propia boca me dijo cómo se sentía, que está mejorando en el Hospital Nacional. Que después, a través de mi otro hijo, él me iba a decir para anunciarme qué día tenía una visita para que fuera la esposa y yo. Él está detenido porque él está en el hospital, pero está como un detenido que está rebasando una huelga de hambre que hizo. Él está empenado, en el hospital ese, pero empenado.
El gobierno venezolano intensificó en las últimas semanas el ritmo de las detenciones de líderes opositores, aunque también puso en libertad a Leopoldo López. Entre los detenidos recientes están Roberto Picón, Aristides Moreno y Carlos Grafe, de la Mesa de la Unidad Democrática. Otro caso es el del diputado de oposición al Consejo Legislativo del Estado de Barinas, Wilmer Azuaje, y quien permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Según el Foro Penal Venezolano, hay más de 400 presos políticos en el país. El presidente Donald Trump fustigó el martes a los congresistas por no aprobar la ley para reemplazar a la reforma de salud lograda por su predecesor Barack Obama. En sus tweets temprano en la mañana, el mandatario desató una lluvia de críticas contra los demócratas y unos cuantos republicanos que se negaron a apoyar la medida. Trump dijo que hay que dejar que el Obamacare fracase y entonces crear un magnífico plan de salud para los estadounidenses. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 y 35 minutos de esta mañana, 19 de julio del año 2017. Y el otro día estaba leyendo yo el comentario de un, el análisis de un especialista, un cubano, que ya en edad está rayando los 70 y tantos años. Un hombre realmente crítico y agudo. Y estaba diciendo que la economía de Cuba, a partir de 59 siempre había dependido de alguien. Era como una economía parásita. Primero de los países del CAM, de Rusia, después de los países del CAM, después de Venezuela. Y así hacía todo un análisis de que la economía de Cuba siempre había dependido de alguien y siempre estaba en crisis. Uh-huh. Y hay un artículo aquí que queremos compartir con usted que se relaciona justamente con eso.
Y es que la crisis financiera que enfrenta Cuba en los dos últimos años empeoró durante el primer semestre de 2017 y el país estaba teniendo dificultades para obtener créditos comerciales debido a retrasos en los pagos a proveedores, algo que conocemos todos, según el ministro de Economía cubano, Ricardo Cabrizas.
Y si lo dice él,
me imagino. El corresponsal de la agencia Reuters, que es el en La Habana, Mark Frank, citó ayer declaraciones de Cabrizas ofrecidas a puerta cerrada.
Parece que no estaba muy cerrada.
Sí, sí, durante la sesión de la Asamblea Nacional el pasado viernes, pero que fueron transmitidas por la televisión estatal anteriormente en la noche del lunes. Cabrizas dijo que los ingresos por exportaciones hasta el pasado mes de junio se incumplieron, no estamos hablando de cumplimiento, se incumplieron en 417 millones de dólares y las importaciones fueron 1.500 menos, me imagino que se refiere a millones de lo previsto, por dificultades precisamente como decía mío, utilización de los créditos, limitación de que no hay liquidez, deuda por carta de crédito que están vencidas, no pagadas, y deficiencias en el proceso de contratación.
Además, una crisis de liquidez unida a una disminución en los suministros de petróleo desde Venezuela. Esto provocó la caída de las importaciones y redujo el consumo de combustible y, por supuesto, también la electricidad el pasado año, provocando una recesión por primera vez en casi un cuarto de siglo en la isla, señaló el reporte de Reuters publicado en inglés en su sitio web.
De hecho, ya algunos de ustedes nos han reportado que empezó otra vez
grandes apagones
de 12 horas, sobre todo en zonas del oriente y del centro del país. Claro, es que una cosa es consecuencia de la otra.
¿Quién era? Vamos a ver si la nueva generación puede aguantarlo.
No, fue Ada. Merce, la crisis que está teniendo Merce, que nos las dijo Sanfier.
Pero alguien dijo, aquí no hay luz desde las 9 o las 10 de la noche y nos estaba escribiendo a la mañana.
Vamos a ver si la nueva generación puede aguantarlo como lo aguantamos nosotros, aquellos apagones kilométrico.
O no lo aguantamos porque tú y yo estamos aquí.
Sí, también.
Así que,
pero hay muchos que
un límite y a una posibilidad. Yo le voy a decir, para que usted comprenda esta historia de crédito, nosotros le podemos explicar cómo es que funciona el crédito. La palabra crédito quiere decir que usted tiene moral a la hora de devolver lo que ha cogido adelantado. En este caso estamos hablando de dinero. Y es un sistema que está establecido en casi todas partes del mundo. Digo casi porque hay una ventana, hay países donde no se usa el crédito, como en Cuba, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces a usted le prestan dinero, usted toma dinero prestado en una tarjeta de crédito, pero usted tiene que devolverlo y tiene plazos. Y tiene un mínimo de ese dinero que devolver. Y tiene un porciento que pagar por encima del dinero que pidió prestado, uh-huh, porque usted está pagando el favor que le hicieron de prestarle el dinero. Entonces, ¿cómo usted tiene un buen crédito? Mientras mejor crédito tiene, más posibilidades de préstamo usted obtiene. ¿Cómo usted tiene un buen crédito? Pues devolviendo a tiempo el dinero que tomó prestado y pagando los porcientos que conlleva tomar ese dinero prestado. Y la gente cuando ya debe mucho, 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 mucho y decididamente no lo va a poder pagar ni viviendo tres vidas, se declara en bancarrota. Y eso es un juicio.
Y a juicio va toda la gente que me desmienta, Lucy, si lo que
pues
estoy diciendo.
Claro que sí.
Toda la gente a la que usted le debe, las entidades a las que usted le debe.
Y para
dinero.
Que vean lo magnánimo que es este país, que una persona tiene derecho a declararse en bancarrota y no a pagar todo lo que debe. Pero con los países, ¿cuántas veces le han perdonado las deudas a Cuba? El problema es que Cuba no paga y ahí están las limitantes.
Y no le quieren seguir prestando. ¿Usted se acuerda de aquella frase de la deuda externa es impagable? Bien, si hace falta, después regresamos al tema. Son las 5:40 y es el momento de ver cultura y desde un ángulo diferente. Para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, tres películas procedentes de Argentina, Colombia y Chile figuran entre las participantes en la sección Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián en España, que este año llega muy variado en concepto, forma y temática. El certamen presentó 13 de los filmes que conformarán este apartado. Se completará con 2 o 3 que se anunciarán en breve y que competirán por el premio Nuevos Directores, dotado con 50.000 euros destinados al director y al distribuidor de la película en España. Los títulos aspirantes son primeras o segundas películas de realizadores que han tenido una trayectoria en el mundo del cortometraje muy potente, según explicó el director del festival, José Luis Rebordinos. La violencia en el ejército surcoreano, el mundo rural sueco, la vida en un pueblo sin hombres de la época de Napoleón III, la enfermedad, los conflictos filiales y la adolescencia son algunas de las temáticas que se abordan en estos trabajos, mucho más diversos que los de la pasada edición en que la juventud y la familia centraban los argumentos de la mayoría de filmes. Son las 5:41.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides, tendremos la nota de salud, el resultado de la loto, hablaremos de deportes, hoy Grandes Ligas, titulares de martinoticias.com. La noticia del día acerca de las posibles sanciones de Estados Unidos a la dictadura de Maduro si no respeta la voz popular. La personalidad del exilio hoy, Blanquita Amar. Un reporte de Luis Guardia acerca de la reacción internacional respecto al resultado de la consulta popular que refleja que el 98.5% de los venezolanos no quiere la constitucional. Hablaremos de pintura, de la vida, habrá música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental que serán aislados en el resto del país. El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y el sur oriental, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste al este durante la tarde, con velocidades de hasta los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el norte central, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de las costas, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito hoy de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El jardinero cubano Julito Martínez fue transferido del equipo de Detroit a la novena de Arizona, que lucha por un boleto a la serie playoff, al menos a la primera ronda. En estos momentos, Julito batea para un promedio ofensivo de 305 con 16 jonrones y 39 carreras impulsadas y fue elegido en la última semana el jugador más valioso por la Liga Americana. También se pudo conocer de que Todd Frazier está cerca de pasar de los Medias Blancas de Chicago a los Yankees de Nueva York como tercera base, mientras que el pitcher Sonny Gray y el primera base cubano Yonder Alonso estarían en la mira del equipo Yankees de Nueva York. Por otra parte, se pudo conocer que el actual campeón de la Serie Mundial, los Cachorros de Chicago, está interesado en el cubano-americano Alex Ávila, receptor del equipo de los Tigres de Detroit. Y en la jornada de ayer martes, el equipo del Pittsburgh derrotó al Milwaukee 4-3, no obstante, Milwaukee sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Baltimore le ganó ampliamente al Texas 12 carreras por una, Arizona 11-2 al equipo de Cincinnati, Filadelfia a los Marlins en la ciudad de Miami y el equipo de los Mets volvió a perder ante los Cardenales de San Luis 5-0. Hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos en acción a un total de 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano-americano Gio González, buscando su victoria número 9. Gio lanzará hoy miércoles a las 10 de la noche por el equipo Nacionales ante los Angelinos en Anaheim. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, los cuartos de final entre Costa Rica ante Panamá hoy a las 6 de la tarde hora de Cuba y Estados Unidos a las 9 de la noche contra El Salvador, mientras que mañana jueves a las 7:30 de la tarde Jamaica frente a Canadá y a las 10:30 de la noche también hora de Cuba, Honduras frente al equipo de México. Y como hemos informado, el superpesado cubano Luis Ortiz pudiera enfrentarse el 14 de octubre o el 4 de noviembre próximos en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Deontay Wilder, actual campeón en la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo. Los managers de Luis Ortiz, el camagüeyano granmense, y el norteamericano Deontay Wilder están negociando esta pelea que pudiera darse, reitero, entre octubre y noviembre próximos. Luis Ortiz se mantiene invicto en el boxeo profesional en 27 peleas, de las cuales ganó 13 por la vía rápida, en tanto Wilder acumula 38 éxitos, 37 por la vía rápida y aún no ha perdido ningún combate. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Pelotero la bola.
Y a continuación, los numeritos finales de los partidos de las Grandes Ligas de Béisbol.
Un juego que se extendió hasta la entrada número 15 permitió que los Medias Rojas de Boston se impusieran a los Blue Jays de Toronto por la mínima 5-4.
En tanto, los Bravos de Atlanta sucumbían ante los Cubs de Chicago con score de 5-1.
Mientras los Astros de Houston se imponían a los Marineros de Seattle con pizarra de 6-2.
Y los Dodgers de Los Ángeles lograban una blanqueada a los Medias Rojas de Chicago con pizarra de 1-0.
Por su parte, los Tigres de Detroit apabullaron a los Reales de Kansas City 9-3.
Al mismo tiempo, los Tampa Bay Rays ganaron por la mínima ante los Atléticos de Oakland 4-3.
Otro partido similar fue entre Anaheim de Los Ángeles, al ganar también por una carrera con idéntico marcador 4-3.
Y finalmente, los Gigantes de San Francisco lograban la victoria ante los Indios de Cleveland también por una carrera 2-1.
Y estos fueron los resultados de las Grandes Ligas de Béisbol.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cualquiera se le tiñe una media.
Cámbiate las medias. Esas no me gustaban porque tú veas. No.
Cámbiate la media, María.
No es fácil, no es fácil, caballero.
Ay, qué espíritu deportivo.
Menos mal. Si no, entre en Facebook para que se deprima.
Estamos en piloto automático, señora.
Oye, 5:49, aquí estamos en Radio Martí Tempranito de mañana y dijimos que íbamos a estar
hablando de pintura, de pintores en sentido general, de manera precisa. Hay dos pintores que están muy relacionados con la fecha de ayer y la de hoy. Vamos a hacer mención a ellos. Y hay uno que es súper famoso. Hemos hablado de Van Gogh un montón de veces. Y últimamente, e incluso hay especialistas de computación que se han dado el trabajo de darle vida a los cuadros de Van Gogh. No sé si ustedes lo han visto, se lo han mandado por correo o lo han podido ver
en las redes sociales.
En las redes sociales están, qué sé yo, el cuadro de los girasoles se mueven, la noche estrellada y la,
sí, es verdad.
Hay como viento en el paisaje.
Sí, como que la están animando, sí, como convirtiendo en un animado. Qué lindo, ¿verdad?
Sí. Y entonces, bueno, pues Van Gogh, usted sabe que es uno de los más sonados, le decían el pelirrojo, el loco del pelo rojo, le decían. Y
además, es de verdad que estaba tocado del queso y tenía guayabito en la azotea, pero era un genio extraordinario.
Además,
Van Gogh tiene un récord de que tiene no sé cuántos autorretratos. Yo creo que él hizo muchos cuadros, pero de él mismo se retrató. Si hubiera vivido en esta época, se hacía selfie todo el día.
Bueno, imagínate, si él hubiera estado en esta época, hubiera hecho horrores, porque se dice que él se ponía velas encendidas en el sombrero para poder pintar de noche. Vaya, para que tengan una idea de lo... Uf, como se dice en el cerro, era un quemado.
Sí.
Un quemado.
Sí. Y que ha habido mucha disputa con el problema de la oreja de Van Gogh, porque muchos estudiosos del tema han dicho que lo que él se cortó fue un pedazo del lóbulo. Pero, sin embargo, recientes estudios en el último lugar donde estuvo ingresado, aparecen dibujos del doctor que lo atendió, el dibujo de la oreja de Van Gogh, de las curas que le hicieron, como en aquel momento... las cosas se dibujaban, y en los dibujos que encontraron en este hospital le faltaba casi la oreja completa.
Bueno,
así que eso, hay discrepancia.
De hecho, hay una versión por ahí que dice que ni siquiera fue él el que se cortó el pedacito de oreja o la oreja.
Sí, que a lo mejor fue una bronca que tuvo con Gauguin,
que dice,
o no sé qué.
Que hay una teoría por ahí, no me haga caso, estas son cosas que dicen los periódicos, y es que él le ofreció una parte del lóbulo a una prostituta.
¿Verdad? Esa historia, yo la leí.
¿Se imagina? ¿Qué clase de ofrenda esa?
No. Ay.
Preferible estar solo.
Es que parece que no tenía dinero con qué pagarle. Le dijo, te doy.
También hay otra cosa por ahí, otra versión que dice, porque hubo una época en que él vivía con un artista francés que también es muy famoso. No sé si es
Paul Gauguin.
Y entonces dicen que ellos tenían muchas discusiones y muchas broncas.
Vivían fajados, un matrimonio
Gauguin
mal llevado.
Era esgrimista en una de las broncas. Resultó que le cortó un pedacito de la oreja a Van Gogh. Imagínese usted.
Otros decían que era por una navaja en el mismo pleito, otro por...
Sí,
bueno. Y eso de la ofrenda a la prostituta también, que fue como una ofrenda, como algo que te voy a dar parte de mí, o una cosa de, ¡ay, pero qué siniestro!
Dios de la vida.
Otra de las curiosidades es que Van Gogh creó su obra más famosa, ¿no? La Noche Estrellada.
Lindísima.
Cuando estaba internado en un sanatorio en Francia, lugar en el que, bueno, que pasaría el resto de sus días.
Eso era en San Remy.
Tuvo un hermano que se dedicaba precisamente a vender obras de arte, que fue el que se ocupó de él y prácticamente lo mantenía.
Sí, porque además, como era un genio, pero era loco, su economía era un desastre. Hay otra leyenda relacionada con Van Gogh que dice que de niño se paseaba cerca de una lápida con su nombre, debido a la muerte prematura de su hermano. Había una lápida en el cementerio que decía su nombre, ¿y tú? Decía de 1853 a 1890. No sé, eso me parece muy...
Y que después le pusieron a él el mismo nombre del hermano. Michelangelo, Medici, sí. No, ese no es.
No. Saltó de un artista a los...
Sí, no.
Cosa de los genios. Se supone que Van Gogh empezó a pintar cuando tenía 27 o 28 años, pero su obra tiene consta de 900 cuadros, o sea que hacía como dos a la semana.
Y su primer cuadro se llama Los comedores de patatas.